Infonoticias de UCB Radio. Noticias de UCB Radio. 19-08. Titulares.
Por la fallida compra de casa, Fiscalía citará a declarar como imputada a ministra Fernández y a la senadora Allende. También la ex titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, fue convocada por el Ministerio Público. Críticas al Ejecutivo se han generado por el recorte presupuestario para las policías y que, según algunos, no van en la línea del compromiso del gobierno con robustecer la seguridad del país. Hoy el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y el presidente de Puerto de San Antonio, Eduardo Avedrapo, dieron a conocer la información correspondiente para el inicio del proceso de licitación internacional. Después de casi 7 años de tramitación, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que crea el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Ahora la iniciativa avanza a la Comisión de Hacienda. En noticias internacionales que también vamos a revisar, decretan estado de conmoción interior en Colombia. Violencia de guerrillas y narcotráfico deja más de 100 muertos. La presidenta mexicana salió al paso de las medidas que fueron anunciadas por Donald Trump, quien designó a los carteles mexicanos como terroristas y declaró la frontera sur como zona de emergencia. Y en relación a la tregua en Gaza, Hamas anuncia que va a liberar el sábado otras 4 rehenes israelíes. La primera fase del pacto de tregua prevé la liberación de unos 1.900 palestinos encarcelados por Israel a cambio de 33 rehenes israelíes retenidos en la franja.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Infonoticias Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. En este martes 21 de enero comenzamos la edición vespertina. Después de las 6 de la tarde nos reunimos para revisar el acontecer en nuestra zona, el país y el mundo. Valparaíso, Viña del Mar, 22 grados a esta hora, con cielos parciales. Revisemos también lo que está sucediendo al interior. La Ligua marca 26 grados, San Felipe de los Andes 32 grados, Calera, Quillota 28, lo mismo que Villa Alemana y Quilpué. Casablanca, 29 grados. En Papudo, Zapallar, 21 grados. En San Antonio, Cartagena, sector costero, 20 grados. San Antonio hacia el interior, 22 grados. Comenzamos entonces la revisión. Gracias por sintonizarnos. 103.5 FM en la Quinta Región y en la señal online ucbradio.cl. Y vamos a comenzar con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y también con la senadora Isabel Allende, del Partido Socialista, y la ex titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que serán citadas por la fiscal de Coquimbo para que declaren en calidad de imputadas por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del gobierno. Lo anterior es parte de la investigación que se origina en la querella por fraude al fisco ingresada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Si bien en un principio la indagatoria estaba radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por el persecutor Javier Armendáriz, el fiscal nacional Ángel Valencia decidió reasignarla a la zona de Coquimbo dirigida por Patricio Cooper. Este último también tiene a su cargo la investigación de la arista Procultura del caso Convenios, donde está involucrada la expareja del mandatario Irina Caramanos. Se han alzado distintas críticas por parte de la oposición, principalmente al Ejecutivo, que ha generado el recorte del presupuesto para las policías y que algunos señalan que no va en la línea del compromiso del gobierno con robustecer la seguridad del país. En concreto, se recortaron 500 millones de pesos del presupuesto de la Policía de Investigaciones y 2.339 millones para carabineros. En el subtítulo 29, que es lo que dice, habla de la adquisición de artículos no financieros, es decir, recursos para los vehículos. Esto como parte del acuerdo suscrito con el Congreso, que obliga a rebajar en cerca de 543 mil millones los gastos contenidos por el Ejecutivo del presupuesto 2025. El ministro de Hacienda señaló que eso es algo que se señaló, en realidad, a todos los ministerios de servicio en la aplicación de este ajuste. Se les dio tiempo hasta marzo para poder hacer estas adecuaciones. Así que está el espacio para producir estas readecuaciones, señaló. La oposición ha hablado de recorte rebote. Si no era en el Ministerio Público, iba a ser en las policías. Es por esto que algunas figuras de la política han emplazado a la ministra Toá para la reorientación de los recursos y así evitar que Carabineros y la PDI sufran un recorte presupuestario. La ministra del Interior es quien tiene la última palabra, porque ella tiene la facultad de reorientar los recursos en su propia cartera y evitar que se produzca esta rebaja que evidentemente podría afectar la seguridad de nuestro país, declararon desde la oposición. En otras críticas, desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores señaló que se ha prendido una luz de alerta ante los llamados efectos rebotes, porque en la ley de presupuesto esta fue prioridad, fortalecer totalmente a las policías. No podemos ir en sentido contrario. Es por eso que el senador solicitó a la comisión pedir formalmente al Ministerio del Interior y al de Hacienda dejar sin efecto este recorte presupuestario. Estamos en Info Noticias, en UCB Radio 103.5, señal online ucbradio.cl. Vamos a la quinta región. En el día de hoy, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, estuvo con el presidente de Puerto San Antonio, Eduardo Avedrapo, y dieron a conocer la información correspondiente al inicio del proceso de licitación internacional para las obras del proyecto Puerto Exterior, también conocido como Megapuerto. Es una iniciativa, tal vez la más ambiciosa del país en materia portuaria, y que busca impulsar la competitividad del país en un sector que ha recibido noticias importantes a nivel regional en el último tiempo, como todos recordamos, la puesta en marcha ahí del puerto Chancay en Perú, obviamente por la cercanía y por la competencia. Es por esto que comenzó el llamado público para la precalificación de empresas nacionales e internacionales interesadas en la construcción de obras del puerto exterior. El proyecto tiene una inversión estimada para el conjunto de los terminales a desarrollar y operar por los privados cercana a los 2.500 millones de dólares. Se espera que tenga una capacidad de transferencia de carga total de 6 millones de contenedores anuales, con dos frentes de atraque denominados Terminal Mar y Terminal Tierra, de 1.730 metros cada uno, y que puedan recibir naves portacontenedores de última generación de hasta 400 metros de eslora. En otras noticias, aquí en la región, desde el Congreso, después de casi 7 años de tramitación, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que crea el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Esta iniciativa ahora avanza a la Comisión de Hacienda, pero la presidenta de la Comisión de Defensa, la diputada Camila Flores, destacó la importancia de este logro. Para mí, como presidenta de la Comisión de Defensa, me llena de orgullo y satisfacción haber podido cumplir con sacar este proyecto antes del receso legislativo, como nos habíamos propuesto. Fue un trabajo intenso, arduo, pero lo logramos. Recordemos en todo caso que esta nueva normativa busca resolver problemas históricos de coordinación entre los organismos de inteligencia, promoviendo un enfoque integral para enfrentar los desafíos actuales como el crimen organizado y el terrorismo. La nueva Agencia Nacional de Inteligencia Civil, ANIC, tendrá facultades más claras y específicas para actuar en coordinación con las Fuerzas Armadas y Carabineros, respetando siempre los derechos fundamentales. Se espera que la ley de inteligencia sea despachada a ley durante el primer semestre de este año. Momento en esta edición vespertina de Infonoticias de recibir también el informe con lo policial. Está con nosotros Valentina Armijo, a quien saludamos. Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en Cartagena, donde una persona fue detenida por el delito de receptación de vehículo motorizado. El operativo se concretó a partir del reforzamiento de los servicios de prevención por parte de carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos Valparaíso, recuperando un camión modelo 3/4 que contaba con una orden vigente por robo. Lo anterior, en horas de la noche, mediante fiscalizaciones vehiculares que el personal policial se encontraba efectuando en la avenida Cartagena. Fue en este escenario en el que los funcionarios especializados se percataron que la patente delantera del camión era falsa y su serie no correspondía al vehículo. Posteriormente, los efectivos verificaron que el móvil mantenía un encargo por robo desde el año 2022. En cuanto a su conductor, un hombre de 30 años resultó detenido por el delito de receptación. Por instrucción de la Fiscalía de San Antonio, pasará a control de detención. Y nos mantenemos en la provincia y vamos hasta Algarrobo, donde un accidente vehicular ocurrido el domingo dejó 3 menores fallecidos. El hecho ocurrió poco antes de las 10 de la noche, cuando un vehículo menor impactó de frente a un bus de Bahía Azul, cuando ambos estaban circulando en el kilómetro 25 de la ruta F90. Producto de este incidente, fallecieron 3 menores de edad y el copiloto del auto, mientras que la conductora resultó con diversas heridas de gravedad y se informó que hasta el día de ayer se encuentra en riesgo vital. Respecto al bus, en este iba el conductor, quien resultó con lesiones leves y su pareja quedó con una fractura. Pese a ello, ambos se encuentran fuera de riesgo vital. El Ministerio Público ordenó las diligencias correspondientes a la CIAT de Carabineros, institución que señaló de forma preliminar que la persona responsable del accidente es la conductora del vehículo menor, quien quedó apercibida por su estado de salud. Al respecto se refirió el teniente Axel Robles del CIAT Valparaíso.
En horas de la noche ocurre un lamentable siniestro vial en la comuna Algarrobo, del cual fallecen 4 personas, de los cuales 3 serían menores de edad. Motivo por el cual esta Fiscalía solicita la presencia del equipo especializado CIAT, el cual por medio de pericias propias de la especialidad de carácter técnico y científico estableceremos una dinámica y causa basal de los hechos, la cual será entregada de forma oportuna a esta Fiscalía. Se insta a los conductores siempre a conducir atentos a las condiciones de tránsito, hacer uso tanto de las sillas para los menores como de los alzadores y también siempre verificar el estado mecánico de los vehículos antes de ser conducidos.
De acuerdo a la información de MOL, la fiscal Constanza Díaz indicó que en el vehículo menor se encontraron restos de botellas de alcohol y que el conductor del bus se encontraba en total estado de temperancia. El fiscal del turno regional de instrucción y flagrancia, Andrés Gallardo, detalló el caso.
Un vehículo station wagon traspasa el eje de la calzada y colisiona de frente a un autobús que venía sin pasajeros. Esta dinámica del accidente es la causa basal probable que maneja la Fiscalía en esta etapa de la investigación. Obviamente las circunstancias podrán variar en el transcurso de la misma. La conductora del vehículo menor está con riesgo vital y se encuentra hospitalizada en estos momentos.
Y vamos hasta Limache, donde se reportó el fallecimiento de un hombre tras ser baleado en la vía pública. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en la comuna de Limache, donde un hombre resultó fallecido tras recibir al menos 5 impactos de bala. Esto en la intersección de Santiago Bueras con Avenida Palmira Romano Sur. El comisario Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, detalló la dinámica de lo ocurrido.
Con esta información, este personal especializado llegó al lugar, donde se, conforme a diligencias realizadas, se logró establecer que la víctima se trataba de un hombre de mayor de edad, de 25 años de edad, chileno, quien en circunstancias que se trasladaba por esta intersección fue abordado por un vehículo con un número indeterminado de sujetos, desde donde habría bajado uno de ellos, premunido con un arma de fuego y habría disparado en reiteradas oportunidades, provocando la muerte. Para luego nuevamente abordar este vehículo y darse la fuga.
Desde la Fiscalía Regional, el fiscal jefe SACFI, José Uribe, detalló las diligencias efectuadas entre instituciones y su continuación.
El día de noche en la comuna de Limache, sector céntrico de dicha ciudad, el equipo ECO se constituyó por un homicidio ocurrido minutos antes en dicho lugar, donde una persona fue herida con múltiples disparos balísticos, causando la muerte de este ciudadano chileno. El equipo ECO se constituyó junto con el fiscal de turno del sitio suceso. Se convocó también a la brigada de homicidios de Valparaíso, lo cual estamos haciendo la primera diligencia, levantamiento de cámara, toma de testigos para efecto individualizar a los sujetos autores de este hecho. Hasta la fecha no hay persona detenida, estamos investigando y estamos esclareciendo el caso.
Tras ocurrido el crimen, desde la Policía de Investigaciones indicaron que las diligencias continuarán por la Brigada Especializada para aclarar este asesinato que resultó en un hombre chileno de 27 años fallecido en la vía pública en la comuna de Limache. Y finalizamos con información relacionada a los Andes, ya que durante la jornada de ayer se decretó arresto domiciliario total para uno de los 2 menores de edad involucrados en el secuestro del hijo de un empresario de la zona. Con arresto domiciliario quedó uno de los 2 menores que fueron detenidos hace algunos días tras su implicancia en el secuestro de Nelson Campos Castillos, registrado el 11 de este mes en la comuna. delito que continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de los Andes. El menor imputado en la causa del secuestro pasó a control de detención ayer lunes 20 de enero en el Juzgado de Garantía de los Andes. Tras acudir la tarde del domingo al cuartel de la Policía de Investigaciones de la comuna junto a su padre, donde indicó su participación en el delito. Al respecto, se refirió el fiscal Benjamín Santibáñez.
Se citó o se llamó al defensor de adolescentes de la Defensoría Penal Pública, quien concurrió y se le tomó declaración confesando su participación en el hecho. En atención a que el menor tiene 16 años, se entrega en forma voluntaria, reconoce su participación y además que no registra anotaciones protocolariales pretéritas, se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total, la que fue otorgada por el tribunal.
Cabe recordar que hasta la fecha son 10 los detenidos por este caso de secuestro ocurrido en la comuna de Los Andes. 6 de ellos actualmente se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto al otro menor detenido, el fiscal Santibáñez señaló que este reconoció su participación en el secuestro el pasado viernes y que su audiencia de formalización será fijada en los próximos días. Mientras, la investigación se mantiene con un plazo de 4 meses. Con estas informaciones concluimos por hoy el reporte policial. Esperando que tengan una muy buena tarde, para Infonoticias, Valentina Armijo. UCB Radio, somos tu región.
Continuamos en esta síntesis, entrega informativa. Estamos en UCB Radio, señal online ucbradio.cl, 103.5 para la quinta región. Vamos al quehacer internacional. Las próximas 4 personas que serán liberadas de su cautiverio en la Franja de Gaza este sábado, gracias al acuerdo de alto al fuego, son 4 mujeres, según confirmaron fuentes del grupo islámico. La organización no especificó quiénes eran las liberadas, alegando razones de seguridad concerniente a los liberados, si bien aseguraron que informarían a los mediadores del alto el fuego con antelación. El acuerdo contempla 3 fases, de las cuales la primera ya arrancó hace 2 días, y estipula el cese de los ataques y combates en la franja por un periodo de 42 días, en el que se van a intercambiar gradualmente 33 rehenes cautivos en el enclave por cerca de 1.900 presos palestinos. Israel y Hamas deberán negociar a partir del día 16 de alto el fuego los términos de la segunda fase del acuerdo, que dirigiría a la Franja de Gaza al cese definitivo de las hostilidades. Bueno, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prometió hoy día defender a México por encima de todo después de los decretos que firmó el nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pero pidió tener calma. La mandataria solicitó analizar con la cabeza fría las órdenes ejecutivas de Trump, quien en su primer día en el cargo declaró la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, ordenó designar como terroristas a los carteles mexicanos y pidió reinstaurar el programa migratorio Quédate en México. Y a propósito de la llegada de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, bueno, no ha estado exenta de polémicas, pero también a la futura relación con Brasil y otros países latinoamericanos. Consultado por una corresponsal brasileña respecto a cómo se ve la relación de Estados Unidos con Brasil y otros países de Latinoamérica, Trump no se hizo esperar y fue muy claro. Grandiosa, será grandiosa, dijo. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Agregó también, todo el mundo nos necesita. Junto con esto, el presidente estadounidense afirmó que espera mantener excelentes relaciones bilaterales con Brasil. Bueno, ahí está otra de las declaraciones de Donald Trump. Esto es preocupante. En Colombia decretan estado de conmoción interior, violencia de las guerrillas y narcos deja más de 100 muertos, se habla por un lado. La situación más grave ocurre en la región fronteriza de Catalumbo, donde miembros del ELN se enfrentaron con las disidencias de la FARC. Esto es estado de conmoción interior ordenado por el presidente Gustavo Petro en medio de la embestida de guerrilleros y narcos que deja más de 100 muertos y casi 20.000 desplazados en 5 días. Esta es otra de las noticias que va a ampliar Bárbara Rojas en el siguiente contacto, en el siguiente informe. Obviamente también en referencia a la nueva administración, segunda administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Bárbara Rojas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Comenzamos el bloque internacional con noticias posteriores a la investidura de Donald Trump en Estados Unidos, pues horas luego de esta, los líderes de Rusia y China prometieron estrechar sus lazos. Vladimir Putin y Xi Jinping dialogaron mediante una videollamada para sopesar lo que ellos llamaron la incertidumbre exterior. Ante esto, prometieron mantener y acentuar su colaboración. Esto mientras Moscú espera su primer contacto con el nuevo presidente estadounidense. Si bien Vladimir Putin ha expresado su interés en cooperar con el gobierno de Donald Trump, también pretende seguir desarrollando una asociación estratégica con China. En este punto, vale recordar la creciente tensión que existe entre el gigante asiático y Estados Unidos. Aunque, respecto a esto, China manifestó el día de hoy que el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos beneficia a la economía global, por lo que la relación comercial entre ambas naciones, la cual era uno de los motivos de esta tensión que mencionábamos, será revisada por el nuevo gobierno estadounidense. Pero Putin de todas formas se refirió a Xi Jinping como su querido amigo y difundió el video de su encuentro, en el cual, en sus palabras, se trataron los nuevos planes para el desarrollo de la asociación integral ruso-china y la cooperación estratégica. Además, el jefe del Kremlin destacó que las relaciones de política exterior y el trabajo conjunto entre Rusia y China juegan, objetivamente, un importante papel estabilizador en los asuntos internacionales. Recordemos que, si bien China ha intentado mostrarse como una parte neutral desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, sigue siendo un estrecho sociopolítico y económico de Moscú y nunca ha condenado la guerra, provocando que miembros de la OTAN le tachen de facilitadores del conflicto. Vamos a quedarnos con informaciones que se relacionan a Donald Trump, pues sin duda marca la pauta de estos días. El recientemente presidente de la Casa Blanca comenzó su mandato, el cual se extenderá hasta el 2029, firmando una serie de decretos. El primero de ellos se trata de la derogación de 78 órdenes ejecutivas de Joe Biden. Luego continuó firmando decretos para prohibir la ideología de género y los programas de diversidad, igualdad e inclusión en el gobierno federal. Además, inhabilitó una aplicación fronteriza llamada CBP-1 que permitía a los migrantes entrar legalmente a Estados Unidos, dejando así la frontera efectivamente cerrada para los solicitantes de asilo. Ante esto, la Secretaría de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, presentó el proyecto México te abraza, a modo de preparación ante la eventualidad de deportaciones masivas, las cuales habían sido advertidas por Trump durante sus discursos previos a la toma de poder ocurrida el día de ayer. Vamos ahora con informaciones desde Colombia, ya lo revisábamos hace unos días. Gustavo Petro, el presidente colombiano, había tomado la decisión de cerrar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, acusando al grupo de querer guerra y declarando que guerra tendrán. La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, es uno de los puntos más críticos de la violencia del país. Más de 80 personas han muerto en los últimos días en medio del fracaso del proceso de paz del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno. Los enfrentamientos de esta guerrilla con otros grupos armados son ahora la noticia en una zona marcada por la violencia como resultado de las actividades ilegales y la confluencia de actores que buscan controlarlas. Veremos cómo se desarrolla esta situación en los próximos días y por hoy concluimos con el reporte internacional. Esperando que tengan una buena tarde, para Infonoticias, Bárbara Rojas, UCB Radio, somos tu región.
En Infonoticias, edición vespertina aquí en UCB Radio, tenemos tiempo también para chequear el deporte. Luego de conocerse que la ANFP decidiera la suspensión de la Supercopa entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, que se jugaría este sábado en La Serena, escuchamos el informe con Eduardo Poblete. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Partimos con un nuevo escándalo en el fútbol chileno porque pasado este mediodía se confirmó la suspensión del partido válido por la Supercopa entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, los campeones de los torneos Oficial 2024 y Copa Chile del año pasado, respectivamente, y que debía jugarse a las 12 horas de este sábado en el Estadio La Portada de La Serena. Con un aforo limitado y solo con presencia de hinchas albos y azules serenenses, una de las tantas medidas exigidas por la autoridad para permitir el desarrollo de este partido. Pues bien, a través de un comunicado, la NFP afirmó, entre otras cosas, que al no contar con las autorizaciones de la delegación presidencial para realizar el partido e iniciar la venta de entradas, la incertidumbre y falta de definición impide seguir adelante con el plan de operaciones y seguridad que ya estaba implementado en el Estadio La Portada, endosando a la autoridad de gobierno como responsable del impedimento de la realización de este partido. Sin embargo, el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, entrevistado por ADN Radio en el programa Los Tenores, afirmó que, como autoridad, todo estaba marchando de acuerdo al cronograma acordado con la propia NFP para el normal desarrollo de este compromiso.
Mañana era la reunión operativa en Santiago para el traslado de los funcionarios de carabineros que iban a cubrir el servicio estadio. Estábamos ya coordinando con el general, jefe de zona, teníamos un plan bien contundente, incluso habíamos solicitado a la NFP la contratación de una caución, de una póliza de seguro para cubrir daños a terceros a un kilómetro a la redonda del estadio, tal como lo permite la ley, y habíamos hecho ayer en la tarde consultas, tanto Estadio Seguro como nosotros, que nos aclararan algunos puntos de la póliza. Por lo tanto, nosotros estábamos avanzando y dando curso al cronograma que habíamos fijado con la propia NFP.
Luna agregó que fue la NFP y no las autoridades de la cuarta región las que determinaron la suspensión de este compromiso y que, de haber tenido reparos en las medidas solicitadas para resguardo de la seguridad de los espectadores, el ente rector del Balompié Nacional debió comunicarlo debidamente.
El NFP hubiese tenido algún problema de que se revisaran las medidas el día jueves, debió haberlo dicho en la reunión de coordinación y ellos estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, esa no es nuestra responsabilidad cuando hay un acuerdo del organizador de hacer una revisión de las medidas el día jueves, porque así como se presenta el estadio el día jueves, es como se va a jugar. Entonces, endosarnos esa responsabilidad a nosotros no corresponde.
Por su parte, el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, uno de los clubes que iba a estar formando parte de este partido, señaló que la suspensión de la Supercopa fue una medida sensata, pues a su juicio, la autoridad gubernamental habría exigido más medidas de seguridad que las inicialmente propuestas.
Creo que era lo más sensato, creo que se estaba de cierta manera presionando una situación que todos los días de cierta manera aparecían nuevas cosas, así que nada, creo que es lo mejor y ahora habrá que ver con la autoridad y con la gente del fútbol cuando se puede reprogramar ese partido. Mire, yo creo que fue una serie de cosas que fueron ocurriendo, no se olviden que este partido primero en Temuco, después a Concepción, después terminó en Serena, entonces creo que se estaba forzando mucho una situación que cada momento había más exigencias. Si habían más problemática el tema de los traslados. Entonces, creo que es lo más sensato y creo que hay que retomar la idea de ver si podemos hacer el día y vuelta.
La suspensión de la Supercopa se suma al otro problema que enfrenta la NFP, el paro de futbolistas, el que por ahora no tiene claridad en cuanto a su continuidad o término. Por otra parte, nuevamente surgen críticas a la gestión del presidente de la NFP, Pablo Milad, quien hasta ahora no se ha hecho presente en la serie de problemáticas que hoy envuelven al fútbol chileno. Y en el fútbol nuevamente señalar que dentro de poco rato más, a las 20 horas de hoy en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, tendrá lugar la noche tomatera, que será la presentación del plantel 2025 de Deportes Limache, club debutante esta temporada en la Primera División. Como plato de fondo, jugará un amistoso con Santiago Wanderers. Es lo que podemos informar en materia deportiva, Jorge. Gracias, buenas tardes.
Y antes de cerrar esta edición vespertina de Infonoticias día martes, el juez del 34º juzgado del crimen, Edgardo Gutiérrez, determinó el cierre de la etapa de sumario, es decir, periodo de investigación, a raíz de la querella presentada contra el actor Cristian Campos en marzo de 2024, usted recordará. A 10 meses de las pesquisas, desde el tribunal se notificó a todos los intervinientes que, encontrándose agotada la investigación en este proceso, se declara cerrado el sumario. Se confirma entonces que, por fuentes de la causa, que desde hoy las partes involucradas tienen 5 días para apelar al cierre de este sumario. De no ocurrir esto, el magistrado podrá sobreseer la acusación. Recordemos que la querella contra el actor fue presentada en marzo del 2024 por la Fundación para la Confianza por el delito de abuso sexual cometido contra una entonces adolescente, Rafaela Di Girolamo, hija de su expareja Claudia Di Girolamo. Cristian Campos concedió también algunas declaraciones. Dijo ser inocente de los hechos que se le estaban imputando y ante esta repugnante y dañina injusticia me defenderé con todas mis fuerzas, dijo en su momento. Veamos si se sobresee entonces esta acusación. Completamos la entrega informativa, nos juntamos mañana después de las 18 horas aquí mismo en el 103.5 FM, señal online ucbradio.cl. Felices vacaciones que siga teniendo junto a nuestra sintonía. Hasta mañana.
Infonoticias Vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.